En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, comenzamos un viernes más El Espejo de la Iglesia, el espacio informativo que en COPE nos abre a la actualidad de nuestra diócesis de Santander. Les saludan desde el control técnico Katia Nogueira y Antonio Arribas, sacerdote delegado de medios. Estén atentos o se perderán algo. Ya desde ahora se lo aviso.
Somos parte de la historia.
Entre lágrima y desvelos
quiere transformar la herida y tejer un nuevo día codo a codo contigo.
La verdad y lo vivido
no es en vano y se hace signo
de justicia y pueblo unido, dignidad a grito vivo, sin miedo construimos.
Busquemos camino,
seamos la fuerza que conduzca la vida
y que renueve la iglesia.
Enfrentemos los miedos,
alzamos los sueños.
Y recogemos unos días de mucha intensidad porque hemos celebrado la Inmaculada Concepción, se ha terminado también ya el año jubilar de San José y viene ya la Navidad, viene ya todas las fiestas, pero es que también viene el sínodo. Comenzó el 17 de octubre, tuvimos pistoletazo de salida y ahora comienzan las reuniones de los grupos. Y por ese motivo queremos también contar en nuestro espejo de hoy con Carmen González Fernández, que es la delegada de Apostolado Seglar y también es una de las responsables de esa coordinación del sínodo en un grupo que se ha formado a tal efecto. Muy buenas tardes, Carmen.
Hola, buenas tardes, Antonio. Hola, buenas tardes. Gracias a todos.
Esto del sínodo coge una velocidad vertiginosa, ¿no?
Sí, sí, estamos ya ahí a tope y hay que impulsarlo y sentirlo como nuestro todos.
Claro, porque con tantas cosas a veces parece como que en las parroquias estamos ahora pensando en la Navidad, pero como que en esto parece como que estamos un poco despistados, ¿no? Y también por eso queríamos traerte a ti también para que nos animes un poco y nos des un poco así, un poco como zarandeo, sí, ¿no? Para decir, oye, moverse, ¿no?
Pues sí, se ha puesto ya en marcha la primera parte del proceso del sínodo, que es el sínodo en las diócesis, y bueno, tenemos un tiempo muy bueno para reflexionar todos juntos, ver a ver qué sacamos de este tema, ¿no? Es un sínodo muy especial por varias razones y creo que es importante que nos mentalicemos todos en ello. Se vive como un kairos en la Iglesia, una oportunidad de cambiar, de mejorar, y así lo debemos pensar. Va a haber un trabajo que realizar a nivel de parroquia o de unidad pastoral, si no es posible cada parroquia, o incluso por arciprestazgo. También es importante la participación de las comunidades de religiosos y religiosas, los colegios, los movimientos y asociaciones laicales. Yo creo que es un revulsivo para toda la diócesis. Hablar todos juntos y reflexionar sobre un tema. Y lo más importante, no es contestar preguntas otra vez, ¡ay madre, otro cuestionario! No, esta vez de verdad, meteros en este tema a profundizar porque va a ser muy bonito y muy interesante.
Sí, porque la Iglesia nos invita a ver ese camino juntos hacia dónde queremos dirigirnos, ¿no?
Eso es. No es un tema como otras veces los sínodos o reflexionábamos sobre la Amazonia, sobre la familia. Esto es que vamos a lo profundo de la Iglesia. Es que vamos a reflexionar sobre la sinodalidad, sobre el caminar juntos, cómo se hace, cómo se está haciendo, qué experiencias tenemos cada uno a nivel de sinodalidad, ¿no? Y sobre todo el Espíritu ahora mismo hacia dónde nos guía, ¿no? ¿Qué nos pide? ¿Qué nos está ayudando a entender por dónde debemos seguir en este camino de ir juntos, ¿no? Todos.
Carmen dice, pues ese cambio, ¿no? Que no sea un sínodo sobre algo concreto, sino sobre el mismo ser, digamos, el mismo modo de caminar de la Iglesia, ¿no? Que al final a veces ciertamente tenemos miedos, ¿no? Porque decimos, ¿y qué vamos a aportar nosotros, ¿no? ¿Y a qué voy a ir yo a esa reunión? Vete, pues, a comunicar tu experiencia, cómo estás viviendo, qué es lo que te ilusionaría, qué crees que podría hacerse para que tú te sientas no solamente más integrado, sino más Iglesia, ¿no? Porque
eso.
A veces decimos, bueno, pues es que yo estoy muy integrado en mi grupo de lectura creyente, no sé qué, pero ¿y estás integrado en la Iglesia? Porque a veces son como grupos reducidos así y que no nos hacen caminar juntos, sino caminar a veces como un poco aparte, ¿no?
Fíjate si será importante el tema, que la manera que está preparado un poco de trabajar precisamente es mezclar esos grupos. Uh-huh. Que no nos quedemos en nuestro grupo que llevamos trabajando mucho tiempo, sino que demos el paso a hacer grupos de gente mezclada de la parroquia, a conocernos. Es muy importante la escucha, trabajar todo lo que es el tema de la escucha, escucharnos unos a otros, pero en profundidad. Que no sea yo llego a una reunión, digo mi opinión y nada más. Precisamente el sínodo es importante porque este trabajo que hacemos ya en cada una de nuestras parroquias, eso ya es sínodo, ya estamos cambiando cosas porque nos vamos a escuchar unos a otros. Vamos a rezar juntos porque esto es obra del Espíritu, que no se nos olvide. Y desde la centralidad de la oración, ver un poco entre todos cómo podemos mejorar precisamente esa parte importante que tiene la Iglesia. Y es importante también porque al hacer grupos nuevos es más fácil llamar a otras personas a participar, que a veces se nos olvida, y el Papa Francisco nos está empujando mucho a esto, ¿no? A que entre gente nueva, gente bautizada que a lo mejor simplemente va a las misas de los domingos, o gente que hace tiempo que ya está bautizada pero dejó la Iglesia por distintos motivos, escuchar a esas personas, qué nos tienen que ofrecer, qué nos está pidiendo a la Iglesia hoy en día, ¿no? Yo creo que es un camino interesante para todos.
Camino interesante y necesario que, bueno, Carmen, junto con el vicario pastoral Ricardo, con otra serie de laicos y personas que se han puesto dentro de ese grupo de, ¿no?, de organización, pero también ayudados por una figura, el acompañante, ¿no? El otro día estábamos viendo los sacerdotes de la Arciprestado con los laicos y demás, y claro, decíamos, pues ¿quién cumple todos estos requisitos? Porque, es que, porque si le damos a un laico esas cualidades, dice, pues igual a lo mejor yo todo esto no lo tengo, ¿eh? Mejor es ver, a ver quién podrá ser.
La perfección no existe, ¿eh? Sí que es verdad que es importante la labor de esta persona animadora de estos grupos. No puede ser, yo creo, cualquiera que lleve un proceso, pues yo que sé, que esté empezando o que, no sé, que lleve mucho tiempo alejado de la Iglesia. Pero en la Iglesia, en nuestra diócesis, yo sé de mucha gente que cumple estos requisitos y de sobra, ¿eh?
Eso, a veces igual es falsa humildad tal, decir, bueno, es que yo igual no puedo esto, no puedo aquello, ¿no? Así que hay que animar, ¿no? Desde aquí les animas, ¿no, Carmen?
Claro,
que se pongan también al servicio, se pongan
eso
a servicio de sínodo, ¿no?
A veces nuestros párrocos, pues por la rutina o porque tienen mucho trabajo, o incluso igual están desilusionados o cansados, necesitan precisamente de esa corresponsabilidad de los laicos, ¿no? ¿Por qué no vamos a ser nosotros los que nos acerquemos y desde el cariño y desde la fraternidad, ¿no?, de la Iglesia, bueno, pues venga, vamos a hacerlo juntos, ¿no? Yo te ayudo, yo me ofrezco, a ver cómo lo podemos hacer en nuestra Iglesia, ¿no?, para que salga bien. Sí, sí.
Yo es algo bueno eso que planteas también, porque a veces es verdad que también los laicos tenéis mucho, ¿no? Que no solamente es que los curas estemos atareados, ¿no?, pero ciertamente a veces sumando todas esas fuerzas, pues se llega mejor, ¿no? Se llega mejor a todo.
Sí, yo desde luego animo a todo el mundo a que se dedique, pues eso, 2-3 reuniones, no va a ser mucho más. Hay muchas maneras de hacerlo. Puede ser en una convivencia de fin de semana y ya está, se termina el trabajo. Pero que de verdad nos demos ese regalo. Es que de verdad es como un regalo que nos ofrece ahora la Iglesia, el poder pararnos, reflexionar tranquilamente. No se nos pide una tarea ardua, sino simplemente estar juntos y reflexionar, escucharnos unos a otros. Y sí que, claro, hay que sacar una serie de conclusiones que se nos va a pedir un poco para elaborar un dossier de todo lo que salga de la diócesis de estas reflexiones, ¿no? Pero que lo importante ni siquiera es eso, sino cada una de las reflexiones que se haga en los grupos.
Y ya comenzáis, según tengo entendido, mañana, sábado, comenzáis el trabajo ya con esos animadores, ¿no?
Eso.
Que va a ser una reunión que tengáis, ¿no?, con ellos para plantearles cómo
nos vemos el sábado a las 10:30 en Corbán. Un trabajo así de toda la mañana, porque vemos que es importante, es un estilo distinto, ¿no?, por lo que comentábamos, de que no es contestar un cuestionario. Yo lanzo un cuestionario, la gente lo va contestando y nos lo envía. Es una manera un poco diferente de trabajar, muy bonita, muy ilusionante. Entonces sí que es importante que acuda la mayoría, yo qué sé, pues los párrocos a lo mejor animen a 1 o 2 personas de su parroquia a que vayan este sábado. Un poco lo vamos a experimentar en grupos para ver un poco cómo funciona, cómo sería ese trabajo, y que, bueno, yo creo que es importante hacer este proceso, ¿no?, de consolidación de estos animadores de grupo.
Bueno, como pueden escuchar nuestros oyentes, Carmen está verdaderamente animada.
Sí, ¿eh?
Está animada nuestra delegada de apostolado seglar, la verdad que en eso ya me está animando hasta a mí, a ver a quién me engancho para que mañana pueda ir a Corbán, porque estamos ahí un poco todos pues con tema de que si Adviento, que si Belénes, que si no sé qué, que si estamos a veces pensando en muchas cosas, pero se nos olvida lo importante también, y que ahora la Iglesia nos está pidiendo que nos reunamos para hablar de esto, ¿no?, del caminar juntos.
Que no se nos olvide, que lo dicen los entendidos, los expertos en el sínodo, pero es que es verdad, que puede ser el acontecimiento más importante en la Iglesia después del Concilio Vaticano II, que dejemos de verdad obrar al Espíritu, que no seamos freno nosotros, que por una pereza o un no saber muy bien, miedo, la falsa modestia, ¿no?
Claro.
De verdad, tiremos para adelante.
Muy bien, pues Carmen, con esto vamos a también a animar a nuestros oyentes y también te vamos a emplazar a otro momento en el que nos puedas acercar algún dato más, ¿no? De cómo se va desarrollando estas reuniones en nuestra diócesis y el trabajo este sinodal, trabajo sinodal.
Sí. Hay una página web que ya está puesta en marcha para trabajar todo esto del sínodo, que es www.sinodo.diocesisdesantander.es, y hay un correo electrónico que también está un poco dedicado a todo este tema del sínodo, que de verdad cualquier pregunta, cualquier duda, el equipo diocesano del sínodo estamos muy animados y de verdad vamos a cualquier sitio que se nos pida o por teléfono, de cualquier manera que podamos ayudarles, ¿no?
¿Y el correo es?
sínodo@diocesisdesantander.com.
Muy bien, o sea que es facilísimo.
Muy fácil.
Bueno, muy bien. Pues Carmen, muchas gracias.
Pues nada, muchas gracias a vosotros.
Y mañana a ver si sale todo bien y nos ponemos en esa marcha.
En clave de sínodo. Muy bien, gracias.
Gracias.
Espejo.
COPE. Estar informado.
El mar del cielo.
En el espejo de COPE.
Hola, amigos. Ya entramos en el tercer domingo de Adviento, que se le conoce como Domingo Gaudete o de la Alegría. Comenzamos encendiendo la vela de color rosa, la única rosa porque las demás son moradas. Se orienta más directamente a la preparación de la Navidad. Se nos invita a vivir con más alegría porque estamos cerca del cumplimiento de lo que Dios nos ha prometido. Los evangelios de estos días nos preparan ya directamente para el nacimiento de Jesús. La pregunta para este tiempo es, ¿qué podemos hacer? Juan el Bautista lo aclara muy bien en el Evangelio del domingo. Él contestaba, el que tenga dos túnicas, que comparta con el que no tiene, y el que tenga comida, haga lo mismo. Y es por esto que la pregunta que te propongo que te hagas esta semana es, ¿qué puedo hacer yo, Señor? Y encendemos como signo de esperanza gozosa la tercer vela, la de color rosa de la corona de Adviento. Y meditamos sobre cómo vivir, no solo la espera del niño, sino cómo quiere Jesús que yo viva. Por eso, ¿qué puedo hacer, Señor? Bienestar, sí, pero no derroche. Paciencia y no nerviosismo. Callar y no criticar. Apagar el móvil al entrar a casa. Reprender, sí, pero con empatía. Escuchar y mirar a los ojos. Saludar, dar las gracias y pedir por favor. Decir, perdóname. Y caridad para con el vecino, para con los de al lado. Con esta y las actitudes que tú quieras incluir para tu vida, viviremos con más entusiasmo este Adviento, este tiempo de espera en el Señor, y no solo de espera de Navidad, porque Jesús no nace este 25 de diciembre, nació hace ya más de 2000 años, y fue el nacimiento más extraordinario de la historia de la humanidad. ¡Ánimo, amigos! ¡Y hasta la próxima!
Y el tiempo de Adviento es también tiempo de ir preparando esas cenas familiares, ¿no?, que van llegando en la Navidad, porque no podemos dejar todo para la última hora, ¿no? Y por eso tenemos al otro lado del teléfono a alguien que sabe muy bien de esto de prepararse para la Navidad y también de preparar los dulces que acompañen y que nos hagan disfrutar de esa Navidad. Tenemos al otro lado del teléfono a la madre Josefina del convento de Santa María de la Merced de Noja. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio. ¿Cómo estáis?
Bueno, madre Josefina, ¿cómo está?
Bien, gracias a Dios, bien y con mucha alegría, esperando ya el nacimiento de Jesús, viviendo el asiento pues a tope, como tenemos que vivir los cristianos, ¿verdad?
Muy bien.
En esa espera.
Bueno, madre Josefina, me imagino que el convento, el obrador también, olerá todo a chocolate y a cosas ricas, ¿no?
Pues claro, sí, también, porque también al niño Jesús le gusta eso, y a los niños Jesús es de este mundo, ¿verdad?
Claro. O sea que, a los que nos tenemos que hacer como niños, ¿no? Tenemos que hacernos como niños para llegar al reino de Dios, pues claro, hay que también endulzarse un poco el paladar, ¿no?
Exactamente.
Bueno, vamos sí. a aprovechar, Madre Josefina, después ya entraremos un poco también en algo de Navidad, ¿no? Que nos pueda también contar, ¿no? Cómo vive en un convento el tiempo de Navidad, porque también seguramente que a los oyentes les interesa. Pero, ¿qué productos tienen a la venta en el monasterio de Santa María la Merced de Noja?
Ya, pues mira, además de los productos de todo el año, lo específico de Navidad es lo siguiente. Hacemos turrones de distintas clases, de chocolate con almendra, de chocolate con avellana, de chocolate con hojaldre, de turrón de ron con chocolate, turrón de pistacho con chocolate, turrón de yema, y después el duro y el blando tradicionales. Y después tenemos también el panetón, los polvorones, pan de Navidad, que llamamos pan de Navidad, a un dulce que hacemos.
Que es como un mazapán relleno de fruta escarchada, con fruta escarchada y
de cabello de ángel y de frutas escarchadas.
Sí. Bueno, yo lo sé porque, claro, soy consumidor habitual de Navidad, del pan de Navidad.
Claro. Bueno. Y después hacemos también las delicias de Navidad y caprichos de Navidad, bueno, que son dulcecitos así. Pues las delicias de Navidad son avellanas envueltas en chocolate.
Y tiras de naranja, ¿no? También.
Y naranjas vueltas en chocolate también. Ajá. Y los caprichos de Navidad son como unas bolitas que por dentro son como el turrón de yema, pero están envueltos en chocolate blanco y en chocolate negro.
Ah, muy bien, ¿eh? Suena muy rico eso.
Sí, sí. Sí.
Y estará más, habrá más.
Sí, después para Reyes hacemos los roscos. Uh-huh. Roscos grandes y medianos, o bien solos o bien rellenos. Según esos van por pedido, pueden ser rellenos de nata, de trufa o de crema.
Uh-huh. La tradición de los dulces de Navidad es, aparte de pensar, porque algunos dicen, bueno, pues tiene una tradición desde la zona, digamos, musulmana, primeramente, que son los que pues más los dulces y demás, ¿no? Y cuando hay esa reconquista, ¿no? De España y demás, pues se aprovecha, ¿no? Esa tradición, ¿no? De los dulces y demás, pero también, además de las tostadas, ¿no? Que habitualmente aquí en Cantabria se hacen y demás, y hemos hablado un poco antes del sentido, ¿no? Pues también de ese despertar ese niño interior, que a veces cuando comemos cualquier turrón o tal, pues nos refiere, ¿no? A esa infancia, ¿no? Añorada y demás, ¿no? Igual a lo mejor ya dejada muy de lejos, ¿no? Pero a nivel también de fe, a veces ponen los niños, ¿no? El turrón, ¿no? Para los Reyes Magos, ¿no? Para que también pues puedan y demás, ¿no? También tiene un componente religioso, ¿no? Que nos puede ayudar no solamente a dar gracias a Dios por lo rico que está, ¿no? Y las manos que lo han hecho, sino también a celebrar también la Navidad, ¿no?
Claro, exactamente. Es que en realidad lo que celebramos los cristianos es la Navidad, o sea, el nacimiento del Redentor, ¿no? Y, no sé, como somos humanos, pues también celebramos la fiesta en lo religioso y en lo humano. Entonces, en la mística y en la mástica, ¿no?
Claro.
Con la oración y este anhelo de que venga el Salvador y esa alegría de que nos viene el Hijo de Dios a salvar, pero también esa alegría como humanos, pues la hacemos con fiestas, con villancicos, con dulces. Entonces, una forma, vamos a decir, humana de expresar lo que estamos viviendo interiormente, ¿no?
Y, María Josefina, ¿en un convento cómo se vive la Navidad?
Bueno, pues la Navidad tiene un toque especial. Toda la liturgia es riquísima en todas las épocas del año, pero el tiempo de Adviento de la Navidad, pues no sé, tiene algo como más íntimo, más delicado, más tierno, ¿no? Le potenciamos más la vida litúrgica, cantamos más todas las partes litúrgicas, muchas de ellas en gregoriano, que tienen un sabor especial, y después, pues nada, tenemos tiempo de ensayo de villancicos y todo esto, que todo ello va ambientando. Pues, ¿qué te voy a decir? Como en una familia, cuando se espera un hijo, hay un ambiente distinto de preparación, de ilusión, de entusiasmo, de espera, pues esto en lo espiritual lo vivimos potencial, ¿no? Entonces estamos esperando al Salvador y nos unimos mucho y, no sé, pues es un ambiente muy profundo, pero también muy gozoso. Muy, no sé, ¿qué te voy a decir? Como de niños pequeños que están compartiendo el misterio de un niño, ¿no? O sea, que nos hace pequeños junto al niño, admirando y asombrándonos de la grandeza del misterio.
Y, Madre Josefina, también para que la gente, pues bueno, hemos hablado de los dulces y demás, pero para poderlos comprar, adquirir, me imagino, pueden ir al torno, o sea, bueno, pueden ir allí a la venta, ¿no? Allí a la calle Cabanzo 27, en Noja,
sí.
Pero también, ¿habría algún otro modo de poderlos adquirir o pedir o que sea a través de igual a lo mejor de algún envío o alguna cosa?
Pues sí, por ejemplo, hay personas que no pueden venir y nos hacen el pedido por teléfono y después los mandamos por transporte. Claro que en este aspecto pues se encarece un poco porque el transporte lo tiene que pagar el consumidor, ¿no? Pero lo demás, pues pueden venir por aquí, ya te digo, los que no pueden venir pueden hacer el pedido por teléfono. Pero bueno, mucha gente viene por aquí. Así sea una vueltecilla también.
Y así es un modo también de aprovechar, ¿no?
Esa misma, sí.
Bueno, muy bien. Pues muchas gracias, Madre Josefina.
Nada, a vosotros muchas gracias.
Bueno, y que... ya nos pasaremos por allá a buscar algún dulce. Bueno.
Venga, y que el niño Dios os endulce también.
Eso, lo más importante. Un abrazo, hasta luego, adiós, adiós.
Hola, buenas tardes. Desde la Delegación de Pastoral de Familia y Vida queremos haceros una invitación para mañana sábado. Es una oración de las familias a la que estamos todos invitados a traer pues nuestros agradecimientos, nuestras peticiones, todos juntos, unidos en oración. Y es mañana a las 6 de la tarde en la Catedral. Este sábado pasado hubo un nuevo encuentro también del grupo Renacer. Tuvieron la sesión con talleres, también hay espacios para el diálogo. Es un acompañamiento, ¿no? Pues para personas que han sufrido una ruptura y la iglesia les acoge. Y es un grupo que empezó el año pasado, que es bastante beneficioso. La gente que ha ido pues está muy contenta. El próximo encuentro será el día 15 de enero a las 5:30 de la tarde en la Parroquia de la Paz de Torrelavega. Pues nada, muchas gracias y esperamos veros mañana en este encuentro de oración de las familias. Un abrazo.
Y mañana sábado hay una concentración que va a hablar pues sobre las causas del hambre, ¿no? Y hablando pues de esta economía mata que organiza el Movimiento Cultural Cristiano. Va a hablarnos al otro lado del teléfono tenemos a doña Ángela Elosegui, que está forma parte, ¿no?, del grupo de Movimiento Cultural Cristiano aquí en Cantabria. Ángela, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, Ángela, estamos diciendo que este sábado y también esta tarde vais a tener distintos actos, ¿no? El Movimiento Cultural Cristiano organiza una concentración para precisamente hablar de esta economía, ¿no?, que mata, ¿no? En otros lugares del mundo pues hay esas dificultades, ¿no?, que nosotros aquí no percibimos, ¿no? Y después también va a haber una charla, ¿no? A ver, háblanos un poco de esto que hoy va a haber.
Sí, esta tarde va a ser a las 6 de la tarde en la parroquia de los franciscanos, en la calle Perine.
Ajá, vale.
Y va a ser una charla dentro de los actos que estamos celebrando ahora en torno a la Navidad y de la campaña por la justicia norte-sur. Rosario Torres es misionera del Movimiento Cultural Cristiano en Venezuela. Uh-huh. Y aprovechando que está unos días entre nosotros, pues le hemos pedido que nos hable sobre cómo los pobres nos evangelizan. Uh-huh. Y cómo está haciendo la iglesia misionera allí, en, concretamente en Venezuela. La uh-huh. charla va a ser la parroquia de los franciscanos. Ajá. Hoy a las 6 de la tarde.
Muy bien, pues apunten hoy a las 6 de la tarde, parroquia de franciscanos, los pobres nos evangelizan. Un testimonio de una misionera laica. Muy bien.
En Venezuela, eso es. Y al día siguiente vamos a tener un acto en la Plaza de la Ayuntamiento a la 1:30, será una concentración silenciosa en la que se leerá el comunicado sobre la situación que estamos padeciendo la mayoría de la humanidad en las Navidades Kirchner, pues como un tocar nuestras conciencias frente a la Navidad que se nos propone de consumismo, de superficialidad, dar una voz para tomar conciencia de que la Navidad es solidaridad con los que padecen el hambre y las injusticias.
Uh-huh. Hace unos años recuerdo que en las calles de Tarrasa había una pintada que ponía: la Navidad no es consumo, la Navidad es vida, decía, ¿no? Uh-huh. Y también pues puedo ir un poco enfocado en esto mismo, ¿no? O sea, que al final a veces todo lo revestimos de mucho consumismo, pero que es vida, ¿no? El que nos dé la vida. Y al final pues esta concentración seguramente que ayudará a visibilizar, ¿no?, a estos que pues que no vemos, ¿no? A veces durante las Navidades vemos mucho lucecita, mucho color, pero no vemos el gris y el oscuro, el negro, que a veces le toca vivir a tanta gente, ¿no?
Sí, es como una denuncia también de que nuestro consumismo se sostiene en nuestra indiferencia y también que somos cómplices, porque se sostiene pues eso, la explotación de pueblos, de recursos, de personas, y que viven la violencia, viven las guerras provocadas pues por este sistema, ¿no? Entonces queremos hacer una denuncia en las calles para recordar que la verdadera Navidad es solidaridad con los últimos de la tierra, con los más pobres, no es esto que se nos quiere ofrecer, y que además tocar nuestra conciencia de que nuestro consumismo se sostiene en esta injusticia, ¿no?
Pues
después
se
leerá un pequeño texto recordando lo que es la Navidad. Bueno, yo creo, os invito a que os acerquéis y con este pequeño gesto ser como una pequeña luz en Adviento, en esta espera de nuestro Señor.
Muy bien, pues muchas gracias, Ángela.
A vosotros.
Hasta pronto. Gracias.
Muchas gracias. Adiós.
Gracias, adiós, adiós.
Adiós.
Ya saben que toda la información pueden consultar a nuestra página web www.diocesisantander.com. Tengan muy buena semana. Hasta el próximo viernes. Un saludo.